luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza. Ojalá que estén disfrutando de este nuevo fin de semana largo que incluye el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Muy bien. Disfrutando de la Córdoba otoñal. No me digas.
Disfrutando. No, sí, qué hermoso. Lindo. La verdad que un muy buen fin
de
semana.
Poco fresco la mañana, después de calor. Bueno, uno no sabe con qué ropa andar, pero...
Ya no estamos en enero.
El sol tan luminoso del... De la Córdoba.
Sí, sí, hermoso, realmente hermoso. Bueno, pese al fin de semana largo, aquí estamos nosotros firmes, junto al pueblo como crónica, con un montón de información. ¿Qué tenemos para la jornada? Vamos a estar abordando, obviamente, el tema del Día de los Trabajadores.
El Día de los Trabajadores, que va a ser el día lunes, que todo el mundo sabe, bueno, es feriado, así que hay distintas cuestiones, sobre todo gastronómicas, en esta cuestión de los locros. Estamos invitados varios locros, así que vamos a tener que decidir, o vamos a todos, o vamos a tener que...
Y es lo mejor, es lo mejor.
Lo mejor es
porque hay gente de ofenderse fácil si es que uno le falla.
Por supuesto, hay que ir a
entonces,
probar
para evitar todo. Eso, claro, seguro.
Así
está
que
muy
bueno,
bien. Que es el Día Internacional de los Trabajadores, hay que hacer, porque está bien, es el Día Internacional. Sí. Durante mucho tiempo se consideraba el Día Internacional, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. En realidad, de los trabajadores.
Es el Día de los Trabajadores, no del trabajo.
Uh-huh.
Eso vale la pena aclararlo porque es cierto, hay una confusión ahí. Uh-huh. Bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar de la escuela itinerante, donde tenemos dos representantes allí, in situ, digamos. Vamos uh-huh. a estar hablando con la compañera Hilda Coria, que es la secretaria adjunta de la delegación Tercero Arriba, mi delegación, o sea,
bien.
Es mi secretaria adjunta.
Muy bien.
Y es colaboradora en la Secretaría de Nivel Medio.
Uh-huh.
Así que bueno, Hilda nos va a estar contando, porque nos ha estado mandando fotos, nos ha estado mandando por WhatsApp apreciaciones interesantísimas de lo
bien.
Que está pasando en la... En la escuela itinerante, así que, bueno, nos va a...
Vamos a estar con ese tema. Tenemos también talleres que arrancan sobre un tema que es muy demandado, que es el buen trato para enseñar y aprender, ¿no?
Así es. Bueno, va a estar Lucía Beltramino, que es parte del instituto, donde va a contar allí qué se hace en estos talleres de buen trato, que como vos bien decís, han tenido mucha demanda en estos tiempos y creo que cada vez más, ¿no? El tema del buen trato y el maltrato y cómo uh-huh. cómo se trabaja eso con los compañeros docentes es muy interesante, así que Lucía nos va a contar
bien.
Cómo es.
Vamos a estar con la gente de Acción Social por el tema lotes. Samataro
tema
tiene
lotes.
Novedades.
Uh-huh. El compañero Samataro nos va a estar contando sobre los lotes que hay en que hemos conseguido hacer con en la Ciudad de Altagracia,
uh-huh.
donde tengo que leer el nombre porque nunca me acuerdo el nombre de el lugar.
El lugar.
El lugar.
Pero es en mediaciones de Altagracia.
Es en Altagracia.
Bueno, ya nos va a decir Samataro.
Seguramente nos va a decir el compañero.
Claro, obviamente. Samataro, nos va a ubicar geográficamente.
Producción de hábitat social.
Ajá.
Este es el proyecto. Y el lugar se llama, bueno.
Más cerca de Altagracia,
cerca queda por ahí.
No lo busques porque nunca aparece cuando uno lo busca a las apuradas.
Tiene que ver con las tierras de Altagracia.
Está muy bien.
Así que
perfecto.
Esperen,
bueno.
Hace muy suspenso.
Claro,
que
seguro.
Venga a matarlo.
Bueno, de todas maneras, quien está en la zona ya sabe que por ahí cerca tiene algo que le puede llegar
cerca,
a interesar. Claro.
Entre Altagracia y Falda del Carmen, por ahí es.
Bien. Vamos a estar brindando todas las precisiones que se requieran. Hoy ya sí están, porque se ha firmado el acta el martes.
Sí.
De hecho, ya. No, todavía no. Por acta complementaria, no se cobran...
Por planilla complementaria,
Van
a cobrar los jubilados. Lo vamos a explicar bien para que se queden tranquilos.
Que ya ayer cobraron su salario.
Claro.
Que ya ayer cobraron
porque
su salario.
Hay muchos jubilados que llamaban a la radio y decían,
sí,
pero...
El aumento no está.
No está el aumento.
Claro,
claro.
No está. No está, por el momento, entre el 4 y el 5 van a estar cobrando.
Bueno, eso y muchísimo más. Está Oscar también, pueden mandar mensajes al 153 90 40 95, grabar al 410 50 33. Tenemos cosas para regalar hoy.
Sí, cinco, los últimos 5 pares de entrada que nos quedan para Vida, un musical sanador de la Sala María Castaña de Tucumán 260 para esta noche a las 21:30.
Bien.
5 ganadores, 5 mensajes que entran los primeros 5. Se van los 5 para adentro.
Muy bien, el último fin de semana que se presenta esta obra allí en María Castaña.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el próximo lunes, el 1 de mayo, el mundo, gran parte del mundo, festeja el Día Internacional de los Trabajadores. Como decíamos, en algún momento se lo consideró el Día Internacional del Trabajo y después, bueno, de unos años a esta parte se ha precisado que en realidad es un día que nos corresponde a todos los trabajadores, el 1 de mayo.
Así es.
Es uno de esos días donde gran parte de los trabajadores lo celebran, de hecho aquellos que trabajan aún los domingos habitualmente el 1 de mayo, salvo aquellos a los que no les queda otro por cuestiones de atender urgencias, de emergencias.
Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, los medios gráficos, ¿no?
Los medios gráficos no salen.
Del único día del año me parece que no sale ningún medio gráfico.
Sí,
ningún medio
gráfico. Creo que es el único que ha quedado. En su momento había 2 o 3, estaba también el 1 de año, estaba el Día del Canillita. Pero ahora me parece que, no estoy seguro del día de Carilleta, pero me parece que es el 1 de mayo.
Bueno, este es un 1 de mayo especial, creo yo, especial en el sentido porque estamos encontrándonos con realidades políticas que creíamos que estaban ya olvidadas y puestas en el cajón de los recuerdos, pero que han salido a la luz de nuevo. Estamos, hoy lo decía una compañera, ayer en realidad lo decía una compañera y decía, yo pensé que esto no lo iba a volver a ver, que era, bueno, este ataque que hay a los trabajadores, este ajuste que viene desde la economía, que parece que en el único sector en el que se está implementando es en el sector de los trabajadores. Lo decía el otro día en una reunión que tuvimos con el dirigente Sergio Palazzo de Bancarios, que decía le ponen techo a las paritarias pero no le ponen techo a los precios. Uh-huh. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con, bueno, la actividad gremial, los sindicalistas, a algunos les ha sorprendido ciertas políticas, a otros no tanto, pero bueno, saber de que los trabajadores tenemos que estar más atentos que nunca en esta, uh-huh, en esta coyuntura, digamos, y que nosotros los docentes, obviamente que también, y que, bueno, pensemos en cómo vamos a luchar todos juntos en esto. Yo sé que esto no es fácil hacerlo porque juntarnos todos cuando hay diferencias de todo tipo no es fácil, pero bueno, lo tenemos que hacer porque si no, van a venir por nosotros también. O sea, algún sector ya lo está padeciendo, hay muchos despidos, estamos recibiendo en nuestros WhatsApp el tema de, por ejemplo, que está pasando en Sancor.
Uh-huh. Otra planta más.
Otra planta más, bueno, y decirle a la sociedad en general de que, bueno, esta vez son los compañeros de Sancor y ojalá no pronto sea seamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo que esto hay que tenerlo muy en claro porque creo que en esta clase política no se salva nada.
La cuestión también, discúlpame Daniel, de entender de que trabajadores, uno lo circunscribe por ahí, se queda con que el asalariado o el trabajador en relación de dependencia o que tiene trabajo en blanco, en todo caso, entra dentro de esta categoría. Sin embargo, hay muchos desocupados, claro, o totalmente, subocupados o trabajadores en negro que también tienen esos mismos derechos que se les niegan y también son trabajadores.
Y no son pocos.
Y no son pocos.
El 35%.
Casi 4 de cada 10.
Claro, están el 35%, ¿no? Casi el 40% están en esa situación que vos relatabas.
Sí, claro. Ya que hablamos de situaciones conflictivas, no está cerrado ni mucho menos el tema salarial docente en varios distritos, ¿no?
En varios distritos ha quedado sin solucionar.
El conflicto por la paritaria sigue abierto.
Sigue abierto, el nacional sigue, sí, abierto. No hay respuestas por parte del gobierno nacional, salvo algunas cosas como, por ejemplo, decir de que habría que volver a la educación religiosa dentro de la escuela. Bueno, estas cosas que te traen polémica. Bueno, todo el mundo sabe que está instalada la carpa, que no es la carpa, en realidad es el aula itinerante en Buenos Aires. Lo que decíamos recién, nuestras compañeras están allá. Bueno,
Va a estar hasta el 5 de mayo la carpa itinerante allí instalada frente a la Plaza de los Dos Congresos, y después no es que se traslada como nos contaban los otros días, sino que la idea es que se replique en todo caso.
Sí, sí, seguramente nosotros ya estamos pensando cómo organizarla en Córdoba. No vamos a dar todavía fechas porque no lo, en realidad todavía eso no lo tenemos definido, pero estamos definiendo espacios, lugares, gente para poderla instalar acá. Nuestra idea también sería también instalarla por el interior. Bueno, ya más de 100.000 personas han pasado por el aula itinerante de Buenos Aires, así que esto es importantísimo. Y a decir lo que estaba diciendo yo, ¿no? El ministro Bullrich hablando sobre la religión en las escuelas públicas.
Dijo, vendría muy bien en alguna declaración periodística, que todas las religiones tengan su espacio en la escuela, sin profundizar en el tema, pero abriendo el debate respecto de algo que se supone está sepultado en Argentina, como el tema de que ya se definió que la educación argentina es laica.
Hace 60 años se discutió la educación laica.
Por eso,
retroceder.
Sería interesante saber qué significa que tengan su espacio en la escuela.
Claro, exactamente.
Decir, la precisión es importante para evitar la especulación.
Claro, aparte, siempre, ¿no? Muy abierto, está frente muy grande.
Exacto.
Aparte, lo dice la Constitución, la educación laica, la libertad de conciencia, lo dice la Constitución. Uh-huh. Tanto que dice este gobierno que quiere respetar la Constitución. Tenemos un audio.
Vamos a escuchar a Sonia Aleso, que se refería al respecto. A ver.
El gobierno pretende permanentemente discutir cuestiones, meter cuestiones de debate con los maestros para distraer la cuestión de fondo, ¿no? Creo que esto se nota mucho. Y todas las semanas vienen con una iniciativa nueva. Ahora esta, yo sostenía que el propio Sarmiento se asombraría de los dichos del ministro, porque son los dichos del ministro son pre-1420, ¿no? Una ley que tiene más de 100 años. Nosotros vamos a defender la enseñanza, la escuela pública, laica y gratuita para todos. Creemos que la laicidad es un valor que no puede ser discutido. En la escuela pública se educan niños y jóvenes de distintas religiones, y eso queda en la Argentina, hay libertad de cultos, y esto hace que haya en las escuelas, nuestras escuelas alberguen niños de familias protestantes, judías, católicas, musulmanas, de cualquier religión, y tengan cabida en la escuela pública. Y vamos a sostener y defender que esto siga siendo así. Es un principio constitucional, un principio democrático, y todas las leyes de nuestro país están regidas por estos principios.
Bueno, es lo que decía Sonia Aleso, la titular de CETRE, respecto de estas declaraciones, como decíamos, muy lanzadas hacia el aire, abriendo un frente, un flanco de polémica. Lo que dijo el ministro de Educación, es el ministro de Educación, que vendría bien que todas las religiones tuviesen su espacio en las escuelas. Estábamos hablando, derivó esto de lo que es la carpa, la escuela itinerante, ubicada en el lugar donde en su momento tuvo la carpa blanca. Hilda Coria es secretaria general adjunta de la delegación Tercero Arriba, y Lilita Moyano es vocal suplente de la Junta Ejecutiva, y estuvieron en Buenos Aires participando de la escuela pública itinerante en representación de UPC. Está Hilda en línea. Hilda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de la escuela itinerante? La experiencia de ustedes allí.
Sí, sí. Yo pensaba cuando me ibas a hacer esa pregunta, y yo decía, no puedo decir maravillosa porque es un contexto de lucha, ¿no?
Claro.
Pero fue muy rica en el sentido de que aprendimos mucho, sentimos que hicimos mucho y nos vinimos cargadas de una energía positiva, de compañerismo, de organización, de ganas de pelear por lo que uno cree que es justo, que es una escuela pública para todos, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, si te pudiera resumir así, así no fue. Estamos felices en ese sentido.
Bueno, ¿cómo es un día en la carpa? Es decir, ¿qué es lo que en la carpa, y dale con la carpa, ¿qué es lo que pasa en la escuela itinerante?
Sí, todo el mundo se le escapa. Sí, sí. Mira, es un día de mucho trabajo, mucho trabajo. Arranca 8 de la mañana, nosotros tenemos que estar a las 8, éramos los guardapolvos blancos, es decir, teníamos un cartelito que dice, donde está la escuela, está la patria, y de guardapolvo blanco, así que a las 8 empezábamos a organizarnos. Y es de las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Cada uno tiene una tarea asignada, hay docentes de casi todas las provincias. Entonces, a algunos nos tocaba en un día recibir la gente, acompañarla a las charlas, firmar el petitorio, controlar la limpieza, y otras vendemos para sostener remeras y pines. Bueno, y escuchar a la gente y explicarle a la gente que se acerca a firmar el petitorio cuáles son los motivos y las razones. Uh-huh. Más todas las charlas y todo esto. Bueno, es realmente riquísimo las historias de la gente que se nos acercaron. Uh-huh. La cantidad de todas las provincias, docentes, no docentes, gente decía, yo voy a comprar una remera porque tengo mi suegra, mi hermana, mi prima allá, españoles, italianos, que se la quiero regalar porque comparten esta lucha. Uh-huh. Así que en ese sentido fue muy interesante. Vienen periodistas también, te hacen reportajes para escuchar la realidad de cada provincia.
Está bien. ¿Y hay charlas, hay proyecciones, hay espectáculos?
Permanentemente. A partir de alrededor de las 10:30, 11 de la mañana empiezan charlas. Por ejemplo, estaba Teresa Andrueta, la escritora nuestra, uh-huh. Cordobesa, estuvo Hugo Schrasky, estuvo Jorge Aleman, te lo estoy diciendo desordenadamente, ¿no? Mira, hoy estuvieron la Internacional de los Sindicatos de Puerto, los puertarios, creo que se pronuncia así.
Los portuarios.
Portuarios, ahí está. Habló quien lo preside, que es el Sindicato Internacional, que es un español. Había gente de California, de Uruguay, que es el de Latinoamérica, por supuesto estaba el argentino, recuerdo que me parece que estaba un venezolano, un uruguayo, es decir, gente que va a solidarizarse, sindicatos. Después el otro día estaban también el Sindicato Internacional de Telecomunicaciones. Uh-huh. Y quien nos dirigió la palabra de aliento es la presidenta, que era una, no recuerdo su nombre, una alemana. Uh-huh. Así que, digamos, el acompañamiento, bueno, después vinieron los sindicatos de los taxistas, es decir, gente que se acerca, ya sea de instituciones como las que te estoy nombrando, internacionales, como gente, como un hachero de Salta que dijo que él a los 19 años aprendió a leer gracias cayó a una escuela pública y se acercó a firmar. Así de, en esa variedad de gente viene y nos acompaña. Así que en ese sentido es la energía que yo te decía que uno se cargó ahí adentro.
Y en el caso de ustedes, ¿en qué les tocó participar, Hilda?
Mira, el primer día nos tocó, como novatas, digamos, un poco en la cuestión de recibir la gente, mostrarles el caminito donde está el aula y hacerle firmar. Y después nos pusieron en la tarea de ventas, parece que resultamos buenas en eso, así que nos volvieron a poner a vender. Y en ese trato al momento con la gente, donde yo te decía esta riqueza, ¿no? Porque vos, la gente se acerca, pero no es solamente te acerco, se firma y se va, o te compra y se va. Viene y te dice por qué está ahí. Claro. Entonces, en ese intercambio, y hay gente que dice, no entiendo, ¿cómo es esta cuestión de la paritaria? Entonces vos le explicás y te dice, por ejemplo, viene una docente que no milita, pero que viene de Santiago del Estero y dijo cuál era su básico. La compañera que estaba al lado, que era de La Pampa, le tenía el mismo cargo, y la compañera de la... Y le dice, ¿vos cuánto ganas? Le dice la de Santiago, la de La Pampa. Y la de La Pampa le dijo, no te lo voy a decir porque me da vergüenza por la diferencia que había entre una escuela y la otra, entre una provincia y la otra. Entonces esas cosas son las que nos van cargando de energía todos ahí adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende?
Esto va a seguir hasta el 5, es decir...
Hasta el 5,
quedan los días. Y todos los días se repiten estas actividades que están programadas, ¿no? Es que no
están programadas. Están programadas, debo decir que con Lita, mi compañera, que ha sido una compañera maravillosa, nos asombra la organización de los compañeros de CETERA. Una organización impecable, y me olvidaba de decirte en este barullo de ideas que te estoy tirando, que a la noche siempre hay espectáculos. Ayer Daniel Argañarás cantó muy lindo, la gente baila, después se bailó tango, y la gente nos acompañaba bailando en la calle.
Mira vos.
Así que eso, bueno, una energía que ni te explico. La primera noche era una orquesta de vientos. Ajá. Así toda música, como que el viento tirado hacia los docentes. También hermosísimo, un grupo de folclore, si la gente, distintos artistas se acercan y acompañan con sus actuaciones, ¿no?
Muy bien.
Muy lindo. Así que es una experiencia que te vuelvo a decir, nos comentábamos con nuestro compañero que te carga de energía y te dice, estoy en lo cierto, nuestra lucha tiene sentido, debemos luchar por una educación, por una paritaria nacional para todos.
Y una logística que se renueva, porque ustedes estuvieron un par de días, se vuelven, irán otros y
nos
participan.
Volvemos, sí, ¿no? Sí, ya tenemos, nos cruzamos en la ruta anoche con un compañero que venía, sí, digamos, en algún momento nos habremos cruzado, hay otros compañeros, hasta el 5, va a haber siempre algún representante de Córdoba. Tenemos también función asignada porque escuchamos y te vuelvo a repetir que nos parece muy interesante, cada vez que viene se acerca un medio, ya sea radial, ya sea de tele, llaman a un representante de cada provincia para que todas las provincias digan. A mí me tocó ir a la emisora de Metro, Canal 26, después varias radios, Lita habló con alguien de Bariloche, una radio de Bariloche, contando haciendo escuchar nuestras voces, las distintas voces, ¿no?
Muy bien.
De todas las provincias.
Hilda, gracias por contarnos la experiencia, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo.
No, por favor. Y como decían los compañeros ahí, luche, luche, que se escuche.
Muy bien.
Esa sería la consigna.
Hilda Coria, Secretaria General Adjunta de la Delegación Tercero Arriba. La versión que hacen las Rositas de Adiós, Nonino, de Piazzolla. Excelente versión que hacían estas chicas cordobesas que hacen tango, Las Rositas, el clásico de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que finalmente se firmó el lunes, que es el acta de acuerdo salarial 2017, tal como lo había mandatado la Asamblea Provincial de UEPC, que había definido por amplia mayoría aprobar la propuesta que finalmente se había acordado con el gobierno provincial. ¿Cómo quedaron las cosas? Porque ya se... los aumentos se cobran por planilla complementaria a partir del 5, ¿no?
Sí, para los jubilados.
Para los jubilados. En el caso de los activos, como coincide con la fecha de pago, hubo tiempo de liquidarlo.
Claro, bueno, esto fue todo también una discusión y por eso el apuro nuestro por firmar el acta, porque sabíamos que esto podía ocurrir, de que, bueno, lleva tiempo el tema de la liquidación. Bueno, por fin pudimos firmar el acta. Esto no quiere decir de que no sigamos tratando varios temas que están dentro de la propuesta que nosotros consideramos que es... endeble, digamos, y que estos temas deben seguir siendo discutidos, como el tema de la rebaja de los aportes a la caja y el tema de los descuentos de los días de paro, que son los puntos más flojitos. Nosotros estamos diciendo de que este aumento no es lo que nosotros hubiéramos querido, que es una propuesta, a ver, no vamos a decir la palabra mala, pero bueno, por ahí anda cerca, pero que bueno, somos conscientes que la necesidad de cerrar un acuerdo para que los docentes tuvieran un aumento, un dinero en el bolsillo. Los compañeros que están acostumbrados, que en febrero nosotros ya estamos cerrando esto, con el sueldo de marzo lo están cobrando, estamos cobrando demasiado tarde, la inflación no está bajando, entonces los compañeros están siendo masacrados en su salario. Vienen los aumentos de los servicios, venía el aumento de la luz en estos días, bueno, nos hemos encontrado con varias noticias que no son gratas. El aumento es del 24,5 para los activos, entre partes a noviembre de este año. Y en los jubilados el aumento es un poquito más, es el 25,2 a julio. O sea que los compañeros jubilados van a cobrar ese 25% antes que nosotros.
Claro, o sea, a retroactivo a febrero 16,63.
Exactamente.
Y se completa el 25,2 con los haberes de julio.
Pero cabe aclarar también de que si bien los activos vamos a estar cobrando con el sueldo el aumento y el retroactivo, los compañeros jubilados no. Los compañeros jubilados han cobrado ayer sus salarios en aumento. Yo sé que han estado impacientes los compañeros preguntando.
Sí, porque no todo el mundo está absolutamente informado de todo y bueno, muchos suponían que iban a cobrar, pero no hubo tiempo de liquidar.
Van a cobrar por planilla adicional o complementaria entre el 4 y el 5 de mayo, o sea, finalizando la semana que viene.
Jueves o viernes van a tener depositado ese dinero.
Quiero aclarar esto porque cuando se fue a firmar el acta, nosotros insistimos mucho con el tema de que la caja pudiera liquidar. Bueno, la caja no se quería ser responsable porque tenía muy poco tiempo para liquidar. Y creo yo que fue buena la decisión de decir, bueno, que lo hagan en planilla complementaria, porque si no, seguramente iba a haber muchos errores. Y después estamos otra vez reclamando y otra vez yendo para atrás y otra vez calculando. Entonces, bueno, le pedimos a los compañeros jubilados un poquito de paciencia para que, bueno, el aumento lo van a estar cobrando finalizando la semana que viene entre el 4 y el 5 de mayo.
Concretamente, entonces, los activos cobran con sus haberes correspondientes al mes de abril el aumento y el retroactivo a febrero.
Exactamente.
Y los jubilados cobraron sin aumento en la jornada de ayer y el 4, entre el 4 y el 5, cobran el retroactivo más el aumento.
Más el aumento, exactamente.
¿Ah? Bien.
Exactamente.
Bueno, así ha quedado la cosa. Y en el caso, los jubilados terminan de cobrar todos los tramos con los haberes de julio, los activos con los haberes de noviembre.
Exactamente, los jubilados van a terminar cobrando en julio sumado la primera parte y la segunda parte, el 25,2% de aumento.
Bueno, respecto del tema, que es uno de los temas que quedó pendiente, que es los descuentos de los días de paro.
Bueno, los descuentos de los días de paro nosotros seguimos discutiendo, hemos planteado la judicialización de este tema, ya lo tenemos judicializado el año pasado, la justicia todavía no se ha expedido en esto. Nosotros hemos planteado de que si no está la devolución de los días de paro, vamos a judicializarlos. Y bueno, y el gobierno va a tener que aceptar lo que la justicia diga, y nosotros también. Quisiéramos esto haberlo arreglado dentro de la discusión. Todavía hay un tiempo para seguir discutiendo.
Hay un margen.
Vamos, hay un margen que no debería ser tanto, pero bueno, no vamos a abandonar esa discusión.
Muy bien, este es uno de los puntos entonces, esperemos que esté aclarado.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, comienza mayo y con mayo comienzan los talleres de buen trato para enseñar y aprender que brinda UEPC a través del ICIEC, del Instituto de Capacitación. De 2015, los miembros del ICIEC ya han hecho 110 talleres en 50 localidades de la provincia con más de 2.500 docentes. Uno imagina que desde el título, haciendo una proyección de lo que significa lo que dice el título, debe tener una demanda importante. Lucía Beltramino es miembro del ICIEC, del Instituto de Capacitación e Investigación de UEPC. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, ¿qué son estos talleres del buen trato para enseñar y aprender?
Bueno, estos talleres, que este va a ser el tercer año que estamos realizando, como decías vos, tienen mucha demanda, justamente por el nombre. Pero, sin embargo, el buen trato no es una categoría del campo pedagógico, del campo educativo. Convoca porque muchas veces las escuelas están atravesadas por problemas de vínculo entre los estudiantes, los docentes y los estudiantes, los equipos directivos, pero sin embargo no es una categoría propia del campo. Entonces, para nosotros estos talleres fueron una oportunidad para comenzar a trabajar en las instituciones educativas algunas temáticas que son sumamente relevantes y que interfieren en los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje.
¿Y cuáles son esas problemáticas que interfieren, que hacen ruido?
Sí, bueno, muchas de estas problemáticas tienen que ver con las formas en que nos vinculamos con el saber y entre los sujetos. Y estos talleres tienen la singularidad que son talleres institucionales. Se dictan en las escuelas se detienen durante un momento en su actividad cotidiana y pueden encontrarse todos los actores de la institución en un espacio que se habilita la reflexión sobre las prácticas mediado por los talleristas. Ajá. El equipo de talleristas de buen trato. Entonces, en este espacio lo que nosotros hacemos es habilitar la palabra y crear un espacio de escucha que en las escuelas, por la actividad que se realiza en las escuelas, estos espacios de escucha y de encuentro son muchas veces muy difíciles de generar y de encontrar. Entonces, estos talleres son un espacio de encuentro entre todos los actores institucionales, donde nosotros, te cuento un poco lo que vamos trabajando en esos talleres, en líneas generales. Nosotros en un primer momento en esos talleres intentamos hacer actividades que nos permitan desnaturalizar prácticas de maltrato en las escuelas. Ajá. Muchas veces nosotros vivimos como alumnos en las escuelas algunas prácticas que las tenemos naturalizadas y que después como docentes nos encontramos reproduciendo estas prácticas sin mediar proceso de reflexión. Por ejemplo, algo muy común que surge es el tema del grito.
Claro.
Muchas veces gritamos a los estudiantes y el otro lo vivencia como un maltrato y para nosotros es natural el levantar la voz para pedir silencio, para pedir atención. Por ejemplo, en esta actividad lo que nosotros hacemos es que los docentes se piensen como estudiantes y recuerden su paso por la escuela y ahí puedan identificar tanto prácticas de maltrato como de buen trato. Otra práctica de maltrato común que recuerdan los docentes son las etiquetas a los alumnos que les cuesta más, o los lentos, por ejemplo, o si bien cuando los alumnos que son más habilidosos en algunas cuestiones se los convoca para todo y se los tiene en cuenta para todo y a otros no. También el tema de las correcciones es algo que salió mucho cuando recibimos un trabajo corregido con rojo, todo tachado, lleno de cruces, de signos de pregunta, y que uno lo vivencia como una práctica de maltrato porque hubo dedicación, pensamiento puesto en juego en ese trabajo, y la devolución es esa. Entonces los docentes, al recordar estas prácticas, justamente pueden tensionar y reflexionar sobre estas prácticas que muchas veces las están realizando con los estudiantes.
Uh-huh. ¿Y cómo les va en esto de recrearse ellos mismos alumnos en un momento y trasladarse a lo que han replicado como docentes? ¿Qué es lo que pasa en esos talleres? Son talleres, es decir, son vivenciales.
Sí, son talleres vivenciales. En algunos, bueno, cuesta más, y los docentes nos dicen, no, todo bien, en mi experiencia como escuela, yo no recuerdo nada. Pero a veces hay otro compañero que ahí cuenta una experiencia, y eso habilita como a destrabar los recuerdos. Ajá. Y empiezan a reconocer, por eso que yo te decía que las prácticas las tenemos naturalizadas.
Claro.
Empiezan a reconocer, no, bueno, a mí eso también me pasó en la escuela, o con mis compañeros, a mis compañeros sí lo exponían. Entonces, esa dinámica habilita el recuerdo y atraer la experiencia que uno ha tenido como alumno y atencionar la práctica que realizamos hoy como docentes.
Uh-huh.
Esa es la primera parte del taller.
¿Y el tallerista qué es lo que, cuál es el rol que tiene el tallerista en esto? ¿Que es una especie de coordinador, guía?
Claro, justamente él media estos procesos, es el que va habilitando la palabra, plantea ciertas actividades, y justamente el lugar es habilitar la palabra y habilitar también la construcción de propuestas. El taller tiene como estas dos intenciones: reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre qué prácticas de buen trato y maltrato se generan en las escuelas y cómo estas prácticas influyen en la enseñanza y el aprendizaje, pero también hay un momento donde intentamos construir propuestas, ver qué prácticas realizamos y cómo las podemos mejorar esas prácticas y construir nuevas prácticas. Uh-huh. Que lo importante que tiene esto es, como se genera en la escuela y están todos los actores institucionales, se pueden pensar prácticas concretas y situadas y que son realmente posibles a realizar.
Uh-huh.
Como están todos, entonces se propone algo que no es algo que viene de arriba, propuesto por otro, sino que se genera ahí mismo entre el colectivo institucional.
Uh-huh. Claro, y tiene el valor que va a servir en ese colectivo institucional.
Claro, uh-huh. En ese contexto, en la singularidad con los actores y las problemáticas que tiene esa institución educativa.
Uh-huh.
No son propuestas para todos, que a todos le pueden servir, sino que se piensan situadamente.
Uh-huh. ¿Tienen algún para este año alguna novedad, algo que le agregan a esta mecánica que me estás relatando de cómo vienen funcionando los talleres, Lucía?
Sí, nosotros este va a ser el tercer año, y lo que vamos haciendo es, con el equipo de talleristas, a medida que los talleres se van dictando, tenemos reuniones sistemáticas en el instituto, en el ISIEC, con todos los talleristas. Entonces nosotros esto que le proponemos a los docentes, de que reflexionen sobre su práctica, es lo mismo que vamos haciendo nosotros. Nosotros nos juntamos y reflexionamos sobre los talleres y vamos evaluando el dispositivo.
Claro.
Y para este año hemos visto como dos cuestiones fundamentales que vamos a modificar. Uno es la cantidad de horas. Los talleres hasta el momento eran de 3 horas. Este año lo vamos a hacer de 4, porque siempre nos quedábamos como con poco tiempo para seguir trabajando algunas cuestiones.
Uh-huh.
Y otra cuestión que observamos es que hay problemáticas y demandas que surgen en los talleres que son muy específicas por nivel y modalidad del sistema. Las demandas de secundaria, por ejemplo, o de las escuelas técnicas, de primaria y nivel inicial, son muy diferentes. Entonces hemos sumado al equipo 3 talleristas más que tienen especialidad en nivel inicial, en escuela técnica, en educación secundaria, para poder atender a las singularidades de cada nivel.
Está bien. Lucía, ¿cómo hacen, teniendo en cuenta que ustedes van a la escuela y que es institucional, ¿cómo hacen quienes estén interesados? ¿Tienen que solicitar la dirección de la escuela, los docentes? ¿Cómo se hace?
En los talleres los solicitan a la delegación de UPC. Uh-huh. O se pueden comunicar con el ISIEC. Y después las escuelas, algunas, bueno, lo van organizando cada escuela. Algunas escuelas en el momento que tienen para reunión de personal cambian la actividad y realizan ahí el taller de buen trato.
Uh-huh.
Y otras escuelas, muchas, solicitan a la inspección un cambio de actividad, o inspección muchas veces autoriza reducir la jornada de los estudiantes ese día, entonces tienen menos horas y habilita un horario intermedio para que todos los docentes, tanto de turno mañana y turno tarde, puedan asistir al taller.
Bien,
perfecto. Así que eso permite que estén todos los actores, están los directivos, los docentes, administración, en los talleres presentes.
Está bien, vamos a habilitar también, va, está habilitado, pero recordamos que hay una dirección de mail, es buentrato@upc.org.ar, donde también se puede escribir para solicitarlos,
sí,
¿no?
Sí, para solicitar información bien también sobre los talleres, nos pueden escribir ahí.
Bien, Lucía, te agradezco mucho tu relato.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Lucía Beltramino, miembro del Instituto del ISIEC, del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. Esto es Juan Carlos Baglietto. Mienten.
El amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. La sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Así para trabajar, así para trabajar. Y no hay trabajo. Miente esta agonía sobre mi pecho verde. La mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes. Y miente, que nada se llame mi engaño. Han marcado la barra para trabajar, nací para trabajar, y no hay trabajo.
Hermosa canción, Mienten, Juan Carlos Baglietto. Bueno, información salpicadita. Tenemos información de nivel medio, plazos que se van venciendo. Atención.
Sí, bueno, el miércoles.
Ahora sí.
El miércoles se cerró, bueno, el tema de la Junta de Clasificación de Media.
De Media.
Que quedó, bueno, abierta la posibilidad de las inscripciones por vía web.
Solamente inscripciones
por vía web, o sea, no se ha prorrogado el tema de, bueno, el grado de antecedente y todas estas cuestiones que uno tiene que ir a hacer allí, porque, bueno, más de un mes anterior tiempo, por claro. supuesto, como decimos siempre, no vayan a última hora. Bueno, estos dos días se han visto que sí van a última hora.
Las colas, como todos los años.
Para colmo llovió. Como todo, para colmo llovió, bueno. Entonces esto, no sé, no debería, no es necesario, porque si uno fuera con tiempo, no pasa esto. Pero bueno, no ha habido prórroga en otro sentido, solo para inscripciones en vía web, hasta el 2 de mayo.
Bueno, y continúa en funcionamiento la comisión de concursos de Secretaría a nivel inicial para las inscripciones, requisitos, valores
sí, y demás, sobre ¿no? todo para asesorarse, están las compañeras de que están ahí en la comisión de concursos, la compañera Alicia, uh-huh. Olga, Norma,
Montserrat Serrano,
que están para asesorar a los compañeros que tengan dudas, que lo que pretendan en el tema concursar, bueno, vayan, porque las chicas les van a dar todas las indicaciones para no equivocarse.
Perfecto. Bueno, algunos cursos de los 75, cursos presenciales y semipresenciales que tiene sí. UPC. Repasamos un par y ustedes comentan uno en el que estuvieron. El 6 de mayo empieza en Carlos Paz, planificar la enseñanza, técnica, sentido común, construcción y profesionalización. En Villa del Rosario, el aula como escenario, la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque socioteatral. Recordá que en www.upc.org.ar/conectate está publicada toda la propuesta de capacitación por departamento para este 2017. Ustedes participaron del Foro por la Libertad y la Democracia Córdoba. Estuvieron ambos.
Es una iniciativa de varias organizaciones. Sí. Una de las impulsoras es el Comité por la Libertad de Milagro Sala, uh-huh. Con motivo de que el 22 de mayo visita la Argentina y Jujuy particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 79, que no viene la comisión, uh-huh. a sesionar en la Argentina. Y varias organizaciones, muchas organizaciones entre las cuales nos sumamos nosotros, se proponen dividir en 12 temáticas el armado de un informe de la provincia de Córdoba sobre la situación de los derechos humanos en Córdoba particularmente.
Sí, uh-huh. ayer participamos de la presentación de este foro, donde bueno, ahí se relataron cada uno de los puntos, como decía Oscar recién, de los 12 puntos. Obviamente nosotros participamos en el punto, en el rubro de educación, donde ahí hemos planteado varias temáticas dentro del rubro de educación. Bueno, desde el tema de la mercantilización de la educación, que nosotros, Oscar ha estado participando de un foro hace poquito, de un encuentro en Buenos Aires, esta cuestión de, bueno, la escuela pública, que nosotros vemos que se está poniendo mucho en cuestión y se está queriendo bastardear ciertas cosas de la escuela pública, el tema de, bueno, aparece esto, lo que hablamos recién, ¿no? Aparece esto otra vez, el tema de si es laica o no laica, bueno, hay distintas problemáticas. Ayer no solo participamos nosotros, sino que están los compañeros de los estudiantes de la universidad, de la FUC, están los compañeros centro estudiantes de la Universidad de Villa María en Córdoba. Bueno, interesantísimo, y es un trabajo que hemos empezado, lo hemos presentado y estamos realizando la semana que viene. Vamos a estar el día 2 reuniéndonos para ya delinear bien y especificar la temática de la que vamos a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que es importantísimo y creo que no es menor el detalle que la Comisión venga a la Argentina, que por supuesto tiene que ver con la detención ilegal de Milagro Sala.
Bien, ¿cómo estuvo lo de la película el miércoles?
Uf.
Muy bien, un éxito. Sí, se
puede decir que no va por ese lado, pero una emoción tremenda poder verla en una sala como es la sala mayor de
la
Ciudad de las Artes. Un agradecimiento especial a la gente de allí, a la Universidad Provincial. Y bueno, realmente la concurrencia de muchos compañeros y compañeras que han vivido el sindicato en esa época en la que, bueno, se recuperó el sindicato, pero a la vez se recuperó la democracia. En los años muy muy difíciles, esos años entre el 76 y el 83, sobre todo en los últimos, donde los docentes ya de alguna manera necesitaban organizarse, y así lo hacían, aunque sea corriendo el riesgo, inclusive poniendo en riesgo su vida. Así que ver en la pantalla y ver en vivo a los mismos y a otros compañeros, porque hay que recordar que este registro es un registro abierto, uh-huh. que viendo la película muchos compañeros han dicho, sí, yo conozco a alguien que estuvo, y se siguen recabando datos de compañeros que han participado de esa gesta. Y bueno, el tema del estreno fue, además de una puesta, de un trabajo técnico tremendo de Holística Producciones. La semana antepasada estuvimos, o la pasada estuvimos hablando con Laura Sáez, quien es la productora y guionista de la parte ficción, Laura Ortiz en el protagónico, con otros actores más. Realmente una producción para tener muy en cuenta, y que no, hay que aclarar esto, no es una especie de creación institucional más que va a estar rodando.
No
en
es
una
un
página,
video institucional.
Es una película, es un documental.
Porque, a ver, esto surge, lo digo brevemente, surge a partir de que, bueno, necesitamos tomar registro de los compañeros que, bueno, en esa época lo hicimos, y a mí me quedó la sensación de cuando me entregaron el material y dije, bueno, pero esto son 21 personas hasta el momento, 22 horas de registro de entrevista. Digo, ¿quién lo ve a esto?
Claro.
Entonces, bueno, surgió esta idea de la película, porque en realidad, más allá de verla nosotros como militantes de la UPC, es para la gente general, común.
Gente común, claro.
Gente común, para que conozca cómo es esto. Que el sindicato no es solo, y por lo menos la UPC, no es solo un lugar para reclamar salarios, sino que tiene mucho más que ver. Y solo, y digo, con esto termino, a mí me hizo clic hacer esta producción cuando alguien me dijo, no solo los compañeros están relatando la necesidad de recuperar el sindicato, sino que recuperando el sindicato era una manera de recuperar la democracia.
Claro, está bien. ¿Se va a seguir viendo esta película?
Sí, por supuesto, ya vamos a estar informando cuándo, en qué sala va a estar siendo exhibida, y vamos a ir por todas las delegaciones que nos lo soliciten para presentarla en el ámbito de un cine, porque es una película y hay que pensarla como tal, tanto en imagen como en sonido, ¿no?
Está bien, para eso ha sido producida.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
El lunes pasado, Abuelas de Plaza de Mayo logró, anunció la restitución de un nuevo nieto, el 122, hijo de Enrique Bustamante, Iris Nélida García Soler, militantes montoneros desaparecidos en el año 1977. Mucho tuvo que ver la delegación Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, porque la muestra se tomó acá.
Justamente,
el trabajo se hizo
este
acá.
Nieto recuperado habita nuestra ciudad.
No es cordobés, pero vive acá.
Vive acá, así que seguramente se presentó en la delegación Córdoba por su inquietud o alguna duda que tenía sobre su identidad, y a partir de ahí, por eso mismo Sonia Torres estaba con Estela de Carlotto a la hora de la presentación, el anuncio de una recuperación más de la identidad del 122.
Bueno, desde acá se saluda, como con cada uno de los nietos, el trabajo, la constancia, el tesón, y que siga dando su fruto, ¿no?
Y un claro ejemplo de nuestras abuelas, porque creo que es la abuela de todos, de nuestras viejas, que nos siguen dando un ejemplo de lucha todos los días.
Bueno, y a Sonia hay que decirle que las balas están picando cerca, a Sonia Torres, digo.
Sí, eso, claro.
¿No? Cuando escuché Abuelas Córdoba, dije, bueno, Sonia, no fue esta vez, pero...
Seguimos haciendo fuerza para que...
En su momento le tocó a Estela, bueno.
El próximo sea el de Sonia.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, a ver, ¿de qué se trata Producción de Hábitat Social? Este nuevo emprendimiento de lotes, en este caso en Altagracia, para familias trabajadoras, a cargo de la Mutual Carlos Mujica. Lo que propende, entiendo, a través de la Secretaría de Acción Social, es a que los trabajadores nucleados, afiliados en UPC, puedan soñar con construir su vivienda en un lote propio. Daniel Zamataro es el Secretario de Acción Social y entiende mucho más de esto. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a todos. Buen día, Fabián. Buen día a Oscar, buen día a la producción.
Bueno, contanos un poquito, ¿qué es la Producción de Hábitat Social? ¿Qué es este proyecto?
Mira, en realidad es un proyecto que empezó hace 3 años con la participación de la Delegación Santa María, y que a raíz de esas gestiones y con la participación de la Mutual Carlos Mujica, a partir del 1 de enero del corriente año, bueno, se cambió el uso de suelo de esa región.
Ajá.
Que es en un lugar sinceramente fantástico, y que, bueno, ha despertado mucho interés en tanto los compañeros de Altagracia o de otras delegaciones.
Bien,
así que, bueno, en el día de ayer estuvimos ya haciendo el taller en allí en la localidad de Altagracia, y también lo hicimos en la delegación capital. Así que estamos trabajando ya para la conformación de que los compañeros acepten la propuesta de esos lotes, que son de muy fácil acceso y que, por supuesto, en la concepción siempre de romper el mercado inmobiliario y hacerle meterle una cuña, digamos, a estas cuestiones. Y por supuesto que esto lleva un proceso, no es tan rápido, porque empezamos a hacer las cosas desde, digamos, como si dijera, hacer el loteo desde el inicio mismo, no claro. es que ya está hecho la parcela, etcétera, etcétera.
Daniel, ¿cómo, concretamente, de qué manera los afiliados pueden soñar con tener su casa allí? ¿Cuál sería el mecanismo?
Bueno, lo primero, que no es una casa, sino que es el terreno.
El terreno.
Está dividido en dos partes. Primeramente, la adquisición de la tierra.
Bien.
Con una posibilidad de 18 meses en el pago.
Bien.
Y luego viene el acceso a los servicios, esto es agua, gas, cloacas, asfalto, cordón, cuneta, energía. Exactamente. Y eso tiene un plazo más o menos de 48 meses, con un costo determinado que, bueno, los compañeros interesados, tanto cualquier afiliado a la Unión de Educadores, pueden acercarse primeramente a la delegación Altagracia, y si no, allí en nuestra Secretaría de Acción Social, en el Departamento de Tierras, nosotros vamos a atenderlo y le vamos a informar sobre estas cuestiones del loteo.
Está bien. Daniel, mira, ¿dónde está ubicado el lote? ¿Es parte del ejido de Altagracia?
Mira, si voy a hacer así una muy rápido. Si uno se traslada por la ruta 5 de Córdoba hacia Altagracia,
sí,
hay una primera rotonda,
sí,
y hay un camino que va hacia Falda del Carmen. Son unos 3 kilómetros entre esa rotonda y la otra.
Ajá.
Digamos, tiene un, creo que se llama el Camino Lechero o una cosa así. Allí, en ese tramo, entre con vistas a las sierras, se encuentra este predio de 27 hectáreas que aporta a su vez a 5 emprendimientos que están desarrollándose en ese lugar.
O sea, estaría entre Altagracia y Falda del Carmen, ahí en el medio más o menos.
Sí, digamos que está, hay qué sé yo, a 1000 metros ahí está el ejido urbano de Altagracia.
De Altagracia, claro, está bien. Exacto. Daniel, bueno, seguramente vamos a brindar más precisiones con el correr de los programas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de esto. Ya brindaremos precisiones de la cantidad de lotes, de formas de pago, costos y demás, si te parece. Te agradecemos muchísimo.
Sí, exactamente. Este contacto. Y gracias por soportar mi lenguaje extenso. Buenos días.
No, pero hoy he estado muy preciso, muy preciso.
Gracias, Daniel.
Un abrazo, Daniel.
Un abrazo.
Daniel Zamataro, secretario de Acción Social de UPC. Bueno, nos estamos yendo, pero antes el nombre de los ganadores de entradas para ir esta noche allí a María Castaño.
A María Castaño para ver Vida, un musical sanador. Van Silvia, 341, Graciela, 988, Alicia, 656, Luis, 728, Candela, 985. Ya les pasamos a ellos, tienen que ir a la puerta de entrada y decir que son ganadores de UPC con el documento obvio.
Gente, feliz Día de los Trabajadores para el lunes, nos reencontramos la próxima semana. Chao, gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡83 años!
sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.